Vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, donde se nos dice que después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metejama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y 1 cordel entero para preservarles la vida, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates, y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Benotá y ciudades de Hadadezer tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ailud, era cronista. Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joyada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. Hemos visto a David que inicia sus ataques contra los filisteos para ocupar la ciudad de Gat, de donde era natural, como recordaréis, el gigante Goliat. Era la metrópoli filistea que impedía a Israel tomar posesión de todo el territorio de Canaán que Dios le había prometido a Abraham de que sería de su propiedad. Por lo tanto, esta ciudad de Gat impedía el pleno dominio de todo el territorio de Canaán para los israelitas. Y como dijimos también en el anterior sermón, aunque Dios les prometió a los israelitas la tierra de Canaán, esto no suponía que ellos iban a obtener la tierra sin moverse en absoluto, que llegarían allí a Canaán y que todos los cananitas saldrían corriendo para dejarles, claro está, la tierra a ellos sin más. Sino que tuvieron que luchar, tuvieron numerosas batallas a las que enfrentarse, tuvieron que usar de su estrategia, de su inteligencia, para someter por completo a toda la tierra de Canaán con las 7 naciones que vivían en Canaán y que las tuvieron que expulsar. Canaán les había sido dada por Dios como su herencia, pero lucharon fuertemente para conquistar Canaán. Lo cual, si lo trasladamos al reino espiritual, podemos ver que nuestra Canaán celestial está prometida. Es decir, todos aquellos que Cristo ganó por su muerte, según la voluntad de Dios, para llevarlos a la vida eterna, tienen su patria garantizada. Pero durante nuestro peregrinaje en este mundo tenemos que luchar, tenemos que enfrentarnos a numerosas batallas internas y externas para poder conquistar aquello que Dios ha puesto bajo nuestro dominio. Estuvimos viendo que si los filisteos suponían un peligro interno, porque era lo que les hacía falta conquistar la ciudad de Gat para tener dominio de toda la tierra de Canaán, Los moabitas, que son los siguientes que aparecen en el relato bíblico, simbolizan a los enemigos externos. Tipifica el mundo, y tipifica el mundo metido en la iglesia. Una iglesia que es mundana. Claro, si esto se lo contamos a cualquier iglesia, todas las iglesias dirán que son cristianas. Solamente tenemos que estar en sus cultos de adoración 3 minutos para saber si aquella iglesia es verdadera iglesia de Dios o si es una sinagoga de Satanás, como lamentablemente son el 90% de las iglesias que se llaman cristianas. Corresponde, por tanto, a aquellos que dicen ser cristianos el estar en una iglesia sana, y corresponde en cuanto a su fe asegurarse de sus enemigos internos y externos para que no les debiliten durante el camino y para que no les lastren durante toda su vida la entrada a su patria celestial. La salvación en Cristo no se puede perder. Ahora, durante tu peregrinaje puedes honrar a Dios, puedes glorificarle y puedes ser útil a tu generación, o puede ser un inútil absoluto, que ni te beneficias a ti ni beneficias a nadie. Eres de mal testimonio y eres un caos insoportable. Entonces, aunque la salvación no se pierde, tengamos en cuenta cómo podemos ser útiles a nuestra generación y cómo podemos honrar a Dios con todo lo que hacemos. Y hacemos cuando tomamos decisiones correctas de acuerdo a los principios y mandatos bíblicos y obedecemos a Dios. Lo que se aleja de esto está en completa asintonía con él. Hoy vamos a ver dos puntos en nuestro sermón. El primero es lo que está llevando a cabo David. El primero es apartando para la casa de Dios. Y el segundo, estructurando el reino. Así que vamos a ver en primer lugar cómo David aparta para la casa de Dios. Encontramos que David, en el ejercicio de su responsabilidad, no solo obtiene victorias sobre el enemigo interno y externo, sino que también Dios le concede un gran botín en el ejercicio de sus responsabilidades. En aquel tiempo no había bancos donde la gente depositase su dinero. No había cajas fuertes para proteger los tesoros. Tampoco el gobierno, y David es el rey de Israel, no tenía sistemas informáticos para cobrarles el IRPF a todos los que estaban trabajando en Israel. Los medios para cobrar eran bastante distintos a los que hoy tenemos. Muchas de las tribus que vivían en aquella época, y esto ha ocurrido hasta hace poco, vivían del pillaje. Hoy las tribus que se llaman gobiernos no viven del pillaje, viven de robar legalmente. Pero en aquel tiempo todo era ilegal. Los impuestos, los botines se recogían de allí por donde pasabas, haciendo estragos al primero que se pusiese por delante. ¿Sabéis de dónde viene el nombre de avaro? Cuando alguien dice, eres un avaro. Pues viene de lo mismo que cuando decimos a alguien, eres un fariseo. Ya sabemos lo que eran los fariseos. El Señor les pone el sobrenombre de hipócritas. Cuando a alguien le decimos que es un fariseo, lo que le estamos diciendo es que es un hipócrita. Los avaros eran una tribu que vivían en el centro de Europa, cerca del Danubio, y que su medio de vida era el pillaje. Eran depredadores naturales. Esta tribu fue conquistada por Carlomagno. No confundir con Alejandro Magno, que fue el que vino después de Nabucodonosor, los medo-persas, el imperio griego. En el imperio griego encontramos a Alejandro Magno. Empieza por A, así que no nos vamos a equivocar si tenemos eso en mente. La A, que es la primera letra del abecedario, corresponde a Alejandro Magno, el primero. Carlomagno viene muchos siglos después. Está en Centro Europa también, más en lo que hoy conocemos como Francia, y desarrolla un imperio colosal. De hecho, más de media Europa la consiguió poner bajo su dominio gracias a que conquistó a los avaros, que tenían una ciudad circular fortificada con botines de los últimos 2 siglos. Con lo cual, cuando Carlomagno conquistó a los avaros, pudo pagar todo lo que necesitaba para que su imperio se consolidase. De ahí viene el nombre de avaro. Eres un avaro, es que has estado atesorando, 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 luego vendrá un desconocido y se llevará todo. Pero el avaro es así, todo para atesorar, todo para mí, 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 mí. Pero mientras que Carlomagno utilizó el botín para su propia grandeza, David utilizó el botín para honrar a Dios. Gran parte de todos los botines que fue obteniendo fueron dedicados para todo lo que se necesitaría en la edificación del templo. El templo podría ser una de las siete maravillas del mundo, si no hubiera sido destruido, claro, como las otras siete lo fueron. Pero estaba lleno de oro, de riquezas, de piedras preciosas, por todo lugar que lo pudieras ver. Por eso se nos dice en el versículo 9, 10 y 11, que Jorán llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que habían dedicado de todas las naciones que había sometido. Todas las riquezas de las naciones que iba conquistando, David lo puso al servicio de Dios. Así que vemos que no solo sometió a sus enemigos, no solo, como también nos dice el texto, destruyó a sus ídolos, sino que además todos los utensilios fabricados con metales preciosos les dio un uso santificado. Lo que antes estaba dedicado a la idolatría, David lo tomó y lo dedicó a la justicia. Cambió por completo el destino de la plata y el oro y fue usado para la dedicación de todos estos elementos al templo que años después construiría Salomón. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6, 19 nos dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, es decir, antes de que Dios nos salvase, estábamos en esa situación, sirviendo a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, dice Pablo, que habéis sido salvados, ahora que habéis sido rescatados, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. De manera que antes lo que servía a Satanás, ahora debe ser usado para el servicio a Dios. Este es el gran cambio que lleva a cabo la regeneración. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Es cierto que estamos sometidos a algún amo. Nadie es libre. Por mucho que la gente diga, yo soy libre, no. Todos somos esclavos. El asunto es si eres esclavo del pecado o si eres esclavo de la justicia. Ese es el asunto. Es quién es tu amo. Porque desde luego uno es tu amo. ¿Cuál es? En nuestro texto de introducción hemos leído, David está trayendo todo el botín para el servicio de Dios. En nuestro texto de introducción hemos leído, Dios ama al dador alegre. Este es un texto que en muchas casas lo tienen los creyentes en un cuadro. El asunto es si el texto va más allá del cuadro o queda muy bonito en el cuadro, Dios ama al dador alegre y se acabó. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Hay aspectos económicos que no podemos pasar por alto. Por mandato bíblico explícito, la Iglesia tiene una esfera de actuación en la que no debe entrar el poder político. La Iglesia no debe estar subvencionada por el poder político, porque entonces, si dependemos económicamente del poder político, el poder político vendrá y nos dirá qué es lo que tenemos que predicar o nos quita la subvención. Y como no queremos perder la subvención, pues predicamos lo que el gobierno se le antoje que prediquemos. La Iglesia, como actúa en otra esfera completamente distinta, no quiere depender en absoluto de ninguna de las acciones económicas que el gobierno pudiera tener a la mano para darnos. No queremos absolutamente nada. Porque no queremos nada, podemos predicar lo que bíblicamente debemos, lo cual es nuestra responsabilidad. Pero para mantener toda la Iglesia, todo lo que implica la actividad de la Iglesia, la Escritura nos enseña, por mandato bíblico, que debemos ofrendar. No simplemente porque estemos obligados, sino también porque cada uno de nosotros debe pensar que es un privilegio ofrendar para el servicio de Cristo. Esto es lo que David entendía. Para él era un privilegio de todo el botín que estaba obteniendo, dedicarlo al servicio de Dios. Claro, uno puede pensar, bueno, pero es que David era botín, no el del Santander. Obtenía un botín. El asunto es que para que David obtuviese un botín, tenía que ir a la guerra. tenía que pelear, tenía que poner en riesgo su vida y la de sus hombres, y entonces obtenía el botín, es decir, no se lo regalaban. Porque algunos cristianos piensan, bueno, David tomaba el botín y le daba a Dios. Claro, si a mí me regalan cosas, yo también se las puedo regalar a Dios. Pero no es eso lo que aquí está ocurriendo. David va a la batalla, somete a sus enemigos, expone su vida y la de los suyos, y entonces, en la victoria, lo que obtiene, lo pone a disposición de Dios. Pero esto no se limita únicamente a los temas económicos, porque alguien puede pensar, bueno, ya estamos hablando de dinero, aquí me van a pedir dinero. No, 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 no te preocupes, hermano, no pedimos dinero, ninguno. Si no quieres ofrendar, es tu problema de conciencia delante de Dios. Para nosotros no lo necesitamos en absoluto. Pero el dar tiene otras muchas implicaciones. ¿Le damos el tiempo de nuestras oraciones? Es decir, tenemos un mandato explícito en las Escrituras para que oremos. ¿Le damos el tiempo de nuestras oraciones a Dios? Hay una actividad constante de los creyentes en la alabanza. ¿Alabamos a Dios? ¿Usamos tiempo durante la semana para alabar a Dios? Esto no quiere decir que nos pongamos a cantar donde trabajamos. Lo que quiere decir es tener un espíritu que alabe a Dios por todo lo que nos está dando. ¿Somos dadores generosos de todo lo que Dios nos da? Vamos a ir un poco más al detalle. ¿Qué significa ser un dador alegre? Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa dador alegre? Curiosamente, el resto del versículo, donde aparece esta afirmación, nos describe lo que no significa. Y así nos ayuda a describir lo que significa. Dice el versículo completo, no con tristeza ni por necesidad. No con tristeza. Che, van a pasar la ofrenda. A ver cuánto llevo suelto. Anda, pues no llevo suelto. Ah, se siente. Oh, llevo 1,20 € y los 20 en 2 monedas de 10. Pues pongo 10 céntimos. Caramba. ¿Cómo se debe alegrar el Señor de que le des 10 céntimos? No con tristeza, no dando como si desearas evitarlo. Menos mal que se ha pasado la ofrenda y no me ha visto. Así me libro de la ofrenda. Aquí Pablo está haciendo que aquello de lo que tengamos que ser dadores, lo hagamos con alegría, disfrutando de poder contribuir para la extensión del reino de Cristo, a fin de que su palabra sea predicada y todo esté en armonía con los mandatos que tenemos de las Escrituras. El dador alegre es uno que da de todo corazón, de todo corazón. Y hay una forma de dar de todo corazón, especialmente cuando la ofrenda no es únicamente económica. Que aquí nos solemos ir, bueno, aquí es que me están pidiendo el dinero. Que no, hermano, que no te estamos pidiendo el dinero. Pero tampoco voy a evitar este asunto. Muchos creen que solo ellos tienen problemas económicos. Nadie más en el mundo tiene problemas económicos salvo ellos. Por lo tanto, retraen de su bolsillo porque no van a ofrendar, claro. Hermano, si tú retraes porque según tú tienes problemas económicos y luego tienes una necesidad donde precisas recursos de la iglesia y la iglesia te los proporciona, es decir, te proporciona recursos económicos, recuerda que no te hubiéramos podido ayudar si todos pensásemos lo mismo que tú. No te hubiéramos podido ayudar si todos pensásemos lo mismo que tú. Porque la ayuda que te podemos dar proviene de la ofrenda generosa del resto de los hermanos, que con sudor y con sacrificio ofrendan para cubrir las necesidades de la iglesia. No recibimos, como dije antes, recursos económicos ni del gobierno ni de nadie, solo de los miembros de la iglesia. Por lo tanto, cuando hay una necesidad en la iglesia, si uno continuamente ha estado retrayendo porque no le va a dar dinero, no sea que se lo gasten en no sé qué, cuando tú tengas una necesidad, ¿por qué razón podrías demandar ayuda a la iglesia si tú jamás has puesto en la iglesia porque consideras que tu dinero es tuyo? Si todos pensasen lo mismo, te verías en una situación de necesidad y no te podríamos ayudar, porque todavía no tenemos la máquina de hacer dinero, todavía no. Pero hay más, aparte del dinero, como dije antes, puedes dar tu tiempo y tu servicio. Algunos dan a Dios su tiempo en el día del Señor. Este es el primer día de la semana. Cristo resucitó en el primer día. Los apóstoles cambian el sábado judío al domingo y así lo enseñan en las iglesias cristianas. Este es el primer día que corresponde a las primicias. Las primicias de nuestro tiempo son para el Señor. Nos dice el Salmo 29, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esto es lo que tenemos que dar, adorar a Dios, juntamente con su pueblo, con conocimiento y con todas nuestras fuerzas. Ahora, ¿qué sueño tengo hoy? Claro, anoche me acosté a las 3 de la mañana porque estuve de fiesta y hoy no puedo despejar, no puedo despegar los ojos para mirar ni para atender. Estoy dormido. Así que en vez de tributar a Dios un tiempo de júbilo y de tener los oídos abiertos y el corazón dispuesto a recibir su palabra, esta persona está pensando solo en dormir. Pero recuerda, Dios ama al dador alegre y tú, en tus tributos, no estás pagando el tributo de adoración que Dios reclama de su pueblo. Ya estás pillado. Muchas de las personas que vienen a la iglesia, lo primero que nos preguntan es si evangelizamos. ¿Evangelizáis? ¿Evangelizáis? Entonces tenemos ahí 7.000 folletos que le decimos, toma un puñado, sale a evangelizar. Es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Caramba, pero entonces ¿cómo quieres que los demás sí tengan tiempo? Pero en tu caso está la excepción. Con lo cual, no das de tu tiempo para cumplir algo que tú demandas. Pero recuerda, Dios ama al dador alegre. Otros querrían cultos todos los días de la semana. Pero vienen cuando les venga bien a ellos. Claro, claro, si aquí estamos para servir a los que vengan con sus antojos. Además, nadie de nosotros trabaja. El dinero lo recibimos del cielo y por lo tanto podemos adaptarnos a la particularidad de cada uno que nos venga de visita. Pero lo que Dios ha establecido es el día de reposo para santificarlo, únicamente, únicamente. Por lo tanto, es en ese contexto donde debemos de traerlo todo, porque Dios ama al dador alegre. La Escritura nos enseña cómo tenemos que traer nuestros sacrificios espirituales, una disposición del corazón para atender a Dios, para alabar su nombre, para cantar con conocimiento, no como papagayos, con conocimiento, porque estamos elevando las alabanzas al Dios trino, para atender con una disposición adecuada su palabra, para que todo esté en sintonía con lo que vamos a recibir en el día del Señor, donde Él ha prometido por su espíritu estar presente, y resulta que venimos sin sacrificios espirituales. Creemos que esto es como la televisión. Le doy un botón. ¡Ah! ¡Fiesta! No, 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 no. Te tienes tú que preparar. Te tienes tú que preparar. Si vienes sin tus sacrificios espirituales, no pretenderás que el Señor te bendiga. No lo pretenderás. Recuerda, Dios ama al dador alegre. ¿Traes tus sacrificios espirituales? Hay cultos de oración, pero estoy tan cansado que no me apetece. Recuerda, Dios ama al dador alegre. ¿Os imagináis a David refunfuñando por ir a la guerra? Vaya fastidio, otra vez tengo que ir a la guerra. Ahora que tengo mi palacio, me tengo que ir a la guerra. O sea, esto... no lo puedo tolerar. Y luego, todo lo que obtenga de la guerra, ¿por qué lo voy a dedicar al templo futuro que yo no puedo edificar? Me lo gasto en lo que me parezca oportuno, porque para eso es mío. ¿Qué pensaríamos nosotros si David hubiera actuado de esta manera? ¿Y qué piensas de ti? A David lo podemos criticar si hubiera pensado así. ¿Qué piensas de ti por hacer lo que criticas que podría haber hecho David? ¿Qué podemos pensar de ti? ¿Por qué ama Dios al dador alegre? ¿Por qué? Lo primero que debemos de recordar es la enseñanza del apóstol Pablo, que nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Solo esos, solo esos. Recuerda entonces que el hecho de que Pablo afirme que Dios ama al dador alegre no va referido a todos los seres humanos. No, va referido a ti si eres cristiano. A ti va referido. Hay muchos seres humanos en este mundo que hacen espléndidos regalos económicos, increíbles cantidades ingentes de dinero. Vemos a Bill Gates regalando una fortuna, vemos a Amancio Ortega regalando auténticas fortunas. ¿Dios ama a esos dadores? Podéis tener la absoluta seguridad de que no. Tenemos a Teresa de Calcuta, que como todo el mundo sabe, está en el infierno, porque era una idólatra, donde el sacrificio de Cristo y su expiación para ella no contaban, porque para eso tenía a los ídolos. Dios ama al dador alegre de su pueblo, no aquellos que invierten grandes fortunas o que pasan toda su vida en África o en India sirviendo a los más desfavorecidos. Eso está bien, pero eso no salva. Eso no salva. Esta promesa se dirige únicamente a los creyentes integrados en una iglesia. Ese es el contexto. Estos son aquellos a quienes Dios, por su gracia, les ha llamado a la salvación y les invita a ser generosos con todos los recursos de los que disponen. Para esto, nos expone ante algunas evidencias. Fijaos las evidencias que tenemos de Dios. ¿Os habéis preguntado alguna vez si Dios es generoso? Porque la generosidad es la reina suprema de la naturaleza. Cuando nos ponemos frente al mar y está calmado, nos quedamos absortos viendo el mar y nos podemos pasar horas viendo el mar. Además, si está en tempestad, todavía nos absorbe más por ver las increíbles olas y la fuerza que desprende el mar. ¿Habéis visto el cielo en una noche despejada? Todas las estrellas, toda la gran, los millones y millones de estrellas y de galaxias que hay a nuestro alrededor, cómo todo ello nos infunde paz y nos habla de nuestro Creador. Cuando vemos ahora en otoño los grandes bosques que están cambiando sus colores y que tenemos un auténtico deleite de colores delante de nosotros, nos transmiten sosiego. En toda la naturaleza, Dios ha dejado una marca de su generosidad, una increíble generosidad para nosotros. No hay nada en esta creación que no tenga el propósito de dar, 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 dar. Además, el Señor nos dice en uno de los salmos que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Da abundantemente a todos. Sin embargo, como sabéis, después de la caída, de hecho, la naturaleza fue creada para el deleite del hombre. Después de la caída, el hombre va en dirección opuesta a la gran maquinaria de Dios. En vez de ver en Dios su generosidad, el hombre se hace avaro. Todo para mí. Dios es espléndido, el hombre avaro. Así que nos tenemos que exponer a la enseñanza de la Escritura para ver cómo tenemos que abrir nuestro corazón y en todas aquellas cosas que podamos ser generosos, tenemos que serla, que tenemos que serlos. En segundo lugar, Dios ama al dador alegre porque la gracia le ha puesto en orden con las leyes de la redención. El cristiano ha sido puesto en orden con las leyes de la redención. ¿Cuáles son las leyes de la redención? Que todo nos ha sido dado por gracia. Toma nota. Todo te ha sido dado por gracia. La salvación no es algo que los hombres puedan ganar, o puedan merecer, o puedan comprar. No. Por gracia. Dios es generoso, misericordioso. Si hay elección, es una elección de la libre voluntad de Dios, sin que haya nada en nosotros que le indique que nos debe salvar, porque nosotros tenemos esto o aquello. No. Si hay redención, es por la operación que lleva a cabo el Espíritu Santo. Si hay un llamamiento, si hay justificación, si hay santificación, en todo vemos la obra poderosa de Dios, donde todo es fruto de su gracia, de su generosidad. ¿Tenemos en cuenta el aspecto de Dios y su generosidad para que nosotros también actuemos imitando a Dios en ese contexto, como también David aquí lo está haciendo? Porque Dios no escatima, Dios no es avaro, Dios no da de mala gana. Él da con liberalidad y no nos restringe ninguna cosa buena. Dios se manifiesta en la obra de la creación y en la obra de la redención como un increíble dador. Nos da, nos da, nos da. El que dice ser cristiano y no es dador, o siendo dador no es un dador alegre, está en contra de todo lo que enseña la Escritura y lo que nos manifiesta con absoluto rigor el pacto de gracia. Está en contra de toda enseñanza bíblica. No hay ninguna sintonía con la gracia divina, porque lo que aprendemos de Dios y vemos en Dios como ejemplo para nosotros no se aplica. El diezmo, estoy mal de dinero. El tiempo, no tengo tiempo. Entonces, ¿cuál es tu espíritu generoso para Dios? Empieza a hacer una lista. ¿Cuántas cosas das alegremente y contribuyes para servir a Cristo en tu generación? Hay una razón por la que Dios ama al dador alegre. Y es porque Dios mismo es un dador alegre. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para mostrar su carácter de gracia? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Podemos decir la salvación, sí, sí. Pero hay algo que nos ha dado para que nosotros tengamos la salvación. Hay algo increíble que nos ha dado. Nos dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Nos ha dado Dios algo? A su Hijo. Los que tenéis hijos, ¿daríais a vuestros hijos a la muerte para satisfacer la ley de alguien que es culpable? En lo que a mí respecta, os podéis quedar sentados. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Con este ejemplo sobrenatural nos da bastantes pautas para saber cuál es nuestro servicio al reino de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestro corazón al reino de Cristo? ¿Cuál debe ser nuestro interés para el reino de Cristo? Fijaos que nos ha dado a Cristo sin que se lo hayamos pedido. No se lo podíamos pedir porque estábamos muertos. No le pedimos que nos eligiera, y nos eligió por su gracia. No le pedimos que nos incluyera en el pacto de gracia, y Él puso nuestros nombres allí. Todas estas cosas fueron hechas antes de que nosotros naciéramos, y Dios ya había derramado su gracia. No le pedimos que nos llamara a la salvación, estando muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos llamó, nos rescató, y nos hizo sus hijos. No podemos ver aquí la increíble gracia de Dios, su misericordia, su generosidad para con nosotros. La gracia de Dios hizo que aunque nosotros estábamos sirviendo a la injusticia, fuésemos cambiados para servir a la justicia. Nos dio la necesidad de estudiar su palabra. Nos dio la necesidad de orar, nos dio la necesidad de unirnos a su pueblo, nos dio la necesidad de cantar juntos alabanzas a su nombre. ¿Pero qué pasa cuando esto no es una realidad en nuestras vidas? Pues que tienes un problema extraordinario. Y te deberías poner delante del Señor en oración continuamente para identificar tu pecado, arrepentirte y actuar en consecuencia. Así que no pienses que la iglesia te pide tu dinero. Piensa todo lo que Dios te pide, que no es tu dinero y que demanda de ti, porque espera que seas un dador alegre. En segundo lugar, ¿cómo David estructura el reino? David es un hombre con los pies en la tierra. No es un místico que va con su arpa cantando de acá para allá, sino que es un hombre de Estado. David vence a sus enemigos, cobra tributo, destruye los ídolos, y es lo que nos muestra también con todo lo que el cristiano tiene que hacer para mortificar sus deseos y consagrar al Señor todas sus capacidades. Dios ha repartido dones a todos los hombres sin excepción. Cuando digo hombres, me refiero genérico, hombres y mujeres. Dios ha repartido dones a todos los seres humanos. Para los creyentes, esas capacidades naturales que Dios nos ha dado deben ser puestas a su servicio. Lo que antes servía a la injusticia debe servir ahora a la justicia. Esto es interesante porque en el contexto de la Iglesia se habla mucho de los dones. La gente se sienta tranquilamente a ver si en el reparto y en el sorteo de los dones celestiales le cae alguno. Después de 500 años en la Iglesia sentados, dicen, pues yo no tengo ningún don, efectivamente. Te ha caído el don de la tontuna, pero otro más no te ha podido caer. Es como si esperamos que un bebé aprenda por sí solo a escribir. Le tenemos que poner que trabaje y se ejercite. Y luego, cuando se hace un joven, le tenemos que indicar si puede ir, qué es lo más sensible para él, las ciencias o las letras, y así irle encaminando de acuerdo a sus capacidades. ¿Y cómo va a desarrollar sus capacidades? Trabajando. Trabajando desarrolla sus capacidades. ¿Por qué David se enfrentó a Goliat? ¿Cómo Dios ejerció en el contexto de la providencia las capacidades de David? David no se quedó en su casa porque era niño pequeñito y su padre le dijo, ven aquí, David, quédate sentadito aquí con tu mamá y luego cuando seas grande ya veremos. No, David era un niño 6, 8 años y ya estaba cuidando a las ovejas y enfrentándose a osos y leones. Porque desde pequeño se enfrentó a todas esas bestias, pudo luego tener valor para hacer todo lo que hizo y ser un hombre como fue un hombre. El mayor problema que tenemos en nuestra sociedad de hoy es que no hay hombres. Hay hombres que pone Pepito y no pone Pepita, pero los Pepitos no son hombres. Tenemos que ejercer el carácter varonil de acuerdo a lo que Dios nos enseña en la Escritura. Tenemos que ser hombres. Y David era un hombre en toda la extensión del término. Era un hombre con valor, que se enfrentó a todos sus enemigos, que lideró a su pueblo, que sirvió a Dios y que llevó a cabo todo el propósito que Dios en su palabra le había mostrado. Fijaos que David empieza a poner en la estructura del reino a diversas personas. Necesitamos personas con capacidades para el arte. A mí, desde luego, si me ponen solamente a... Fijaos lo que tiene de artístico. El que ponga un cuadro en la pared, que es muy artístico, yo lo mido 7 veces y el cuadro siempre me queda de lado. Mi mujer siempre me pega la charla. Pero es que lo he medido a fondo, porque si no sé que luego me pega la charla, pues no me la quita nadie. Me llevo la charla porque mi grado artístico no funciona. Pero fijaos lo que dice Éxodo 28:2 acerca de todo lo que tiene que ver con la estética, con saber vestir con clase, con elegancia, porque no todos sabemos de todo y necesitamos de gente que tenga esa habilidad natural que Dios le ha dado en la creación. Dice Éxodo 28:2, harás vestiduras sagradas a Aarón, su hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón. Es decir, Dios dio de su espíritu para que personas concretas en Israel tuvieran esa capacidad de ponerse a trabajar y hacer vestiduras espléndidas. Necesitamos ingenieros. Éxodo 31:2. Mira, yo he llamado por nombre a Belzael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he llenado de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase y labor. Todo lo que tenía que ver con este tipo de asuntos, Dios ya había dado su espíritu a ciertas personas para ello. Fijaos, necesitamos un corazón generoso. Esto también es una obra del Espíritu de Dios. Éxodo 35:20, salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová por la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras, vinieron todos voluntarios de corazón y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro y todo lo presentaban en ofrenda de oro a Jehová. La obra del Espíritu de Dios, un corazón generoso. Necesitamos artesanos. Éxodo 35 lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para trabajar diseños, para trabajar en oro, para la talla de piedras de engaste, toda labor ingeniosa. Necesitamos maestros. Y ha puesto, Éxodo 35:34, ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Necesitamos gobernantes. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. Dios llamó también a otros hombres para gobernar a Israel. De manera que David estructura su reino en todas las áreas para cumplir la voluntad de Dios. Nos habla el texto de los cereteos y los peleteos. Los cereteos y peleteos eran tribus que estaban sometidas a los filisteos, trabajaban para los filisteos. Cuando David estuvo entre ellos, ganó su confianza. Y los cereteos y peleteos, en vez de servir a los filisteos, se vinieron con David. Y durante toda su vida fueron su guardia personal. Antes servían en la injusticia, ahora sirvieron a un rey verdadero. Toda su vida sirvieron a David con fidelidad. Así que hermano, ¿cuáles son tus dones? Ponte a trabajar en medio del pueblo de Dios y verás cómo hay un lugar para que desarrolles tu trabajo, como igualmente ocurre en el entorno profesional. Tenemos ciertas capacidades para hacer cosas. Son las que tenemos que buscar y ahondar ahí, porque ahí es donde Dios nos ha dado las capacidades para llevar a cabo algo. En Hechos 13:36 se nos dice que David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Es decir, que el mismo hombre que escribió el Salmo 1, donde nos enseña que el creyente debe meditar en la ley de Dios, de noche y de día, no fue un hombre que se retiró a un monasterio y vivió una vida ascética. No, fue un hombre de Estado, fue un guerrero, fue un valiente capitán, fue un líder, fue un guía, pero también era muy sensible a la palabra de Dios. De manera que todas las demandas que Dios a lo largo de su vida le fue pidiendo, a pesar de sus pecados, de los que se arrepintió de corazón, todas las demandas que Dios le pidió fueron cumplidas con cabalidad. Y por eso en el libro de Hechos hay un reconocimiento extraordinario de que David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, en tu epitafio se podrá decir, sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. ¿Se podrá poner esto en tu epitafio? Porque si piensas y no se puede poner, todavía estás a tiempo de que se pueda corregir. Así que atiende la palabra de Dios y mira toda la enseñanza que en esta mañana se ha expuesto para tomar la decisión de aquello que Dios te demanda. Vamos a terminar en oración.